mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a su programa Crianza Feliz, el cual se realiza con el apoyo de la Asociación Caucana de Pediatría, del Comité para la Promoción del Buen Trato y de los Departamentos de Pediatría y Fonoaudiología de la Universidad del Cauca. Hoy vamos a realizar el programa con la doctora Joana Bravo, residente de pediatría, y con quien les habla Alexandra Campo, docente del Departamento de Fonoaudiología. El tema que hoy queremos contarle pues a nuestros oyentes es retraso en el desarrollo del lenguaje. Es algo que de pronto muchos padres han escuchado, muchos profesores, y algo que pues que no es deseable, pero que se presenta con cierta frecuencia y cada vez llegan más niños a la consulta con este, pues que finalmente terminan diagnosticados con este retraso en el lenguaje. Entonces, para poder hablar de un retraso en el desarrollo del lenguaje, queremos primero contarle a nuestros oyentes algo pues general sobre el lenguaje. Desde la disciplina de fonoaudiología, nosotros podemos ver el lenguaje desde dos escalas, como para que sea más fácil para nuestros oyentes. Desde la escala comprensiva, que es todo lo que el niño percibe, entiende y capta pues del medio que le rodea, y desde la escala expresiva, que tiene más relación con lo que el niño ya habla, cómo estructura sus oraciones, cómo es su discurso, o sea, lo que el niño expresa al medio que le rodea. El lenguaje, pues todos sabemos que es muy importante en la vida del ser humano, es una habilidad propia del ser humano, el lenguaje oral, y tiene varias funciones pues muy importantes en el desarrollo de nuestros niños y en la adaptación que van teniendo al medio. Tiene una función social, pues que diríamos es lo más importante, porque es a través del lenguaje oral que los niños se relacionan con sus padres, con su familia, con sus pares, o sea, con otros niños de su edad. Tiene una función importantísima también en los procesos de aprendizaje, o sea, un niño que funcione bien a nivel comunicativo, pues le está dando como una cierta garantía de tener unas buenas bases para el aprendizaje escolar y principalmente en el aprendizaje de la lectura y la escritura. Es muy difícil que un niño aprenda a leer y a escribir cuando tiene pues un trastorno o un retraso a nivel de lenguaje oral, ya que el ir entendiendo y todas estas habilidades que se van desarrollando se vuelven precursoras para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Bueno, la doctora Joana nos va a contar sobre quiénes serían las primeras personas o los primeros profesionales que a donde llegan los niños que tienen alguna dificultad a nivel lenguaje, pues teniendo en cuenta las rutas de atención en salud integral que se manejan hoy en día en nuestros programas de salud.
Sí, es importante tener en cuenta que lo más importante es que los padres de familia o los cuidadores de los niños estén siempre pendientes del desarrollo que tienen sus niños a nivel motor, a nivel del lenguaje, a nivel social, de establecer contacto con los demás niños o con sus pares. Y de acuerdo a esto y como al nivel que ellos vean de su niño respecto a los demás niños, tener en cuenta cuando ellos evidencian que el niño no está cumpliendo como con parámetros que cumplen normalmente los niños a esa edad. Es importante aclarar pues que el lenguaje, así como la parte motora, la parte social, se va desarrollando de acuerdo a etapas según la edad del niño, pero pues ellos como cumplen características cuando tienen determinada edad, pero no es una camisa de fuerza porque pues los niños pueden tener variación, no todos los niños hablan a la misma edad, no todos los niños tienen erupción dental a la misma edad, pero sí hay como unos parámetros que a uno lo guía para uno pues saber cuando el niño está presentando un retardo. Principalmente los niños a los 10 meses deben balbucear, a los 18 meses ya deben emitir por lo menos 10 palabras, a los 24 meses deben ya querer decir frases con 2 palabras, a los 30 meses deben nombrar 2 palabras y conjugar un verbo y un adjetivo, y a los 36 meses ya deben formar frases completas, teniendo en cuenta que conjuguen el sujeto, el verbo y un objeto. Esos son como parámetros según cada rango de edad, pero pues hay que tener en cuenta así como esa laxitud de que los niños pueden pues pueden hablar un poco después que sus demás compañeritos. Y cuando el padre identifique eso, es súper importante consultar tempranamente, inicialmente, al médico general. Y asistir a la consulta, pues estableciendo solamente ese motivo de consulta, porque cuando se dan más motivos de consulta, pues se tiende a distraer la atención sobre esto, entonces es importante consultar por esa causa. Y ya el médico general dará la orientación de hacer una remisión rápida y oportuna al pediatra. El pediatra definirá, según el abordaje que le haga el paciente, si requiere valoración por otras especialidades, como por ejemplo neuropediatría o psicología, y se debe hacer una remisión temprana y oportuna a fonoaudiología, porque el manejo temprano de estos pacientes pues mejora muchísimo su pronóstico.
Sí, como lo dice la doctora Johanna, nosotros como equipo de habilitación o rehabilitación estamos muy en manos de los ordenamientos médicos, porque definitivamente pues es el médico quien debe remitir a la valoración por fonoaudiología. Aún así, también se reciben niños que llegan remitidos por las instituciones educativas, por los profesores, o en muchas ocasiones y cada vez con más frecuencia son los mismos padres los que solicitan la valoración cuando identifican alguno de estos signos de alarma que nos contaba ahora la doctora Johanna. Yo le pedí el favor a la doctora Johanna que me dejara a mí contar un poco cuáles son las manifestaciones del lenguaje en el primer año de vida, debido pues a que los bebés definitivamente son mi pasión y es como a nivel profesional la población con la que más he tenido la fortuna de trabajar. Entonces los padres son muy dados a solo prestar atención al lenguaje después de que los niños desarrollan las conductas motoras como el gateo, la marcha, ¿sí? Cuando un niño ya está caminando y ya tiene 18 meses, 24 meses, y ahí ya el padre empieza a veces a interesarse por el lenguaje. Pero el lenguaje inicia su desarrollo desde la etapa gestacional, cuando los padres le hablan al bebé, cuando le transmiten emociones, ¿sí? Ya cuando el niño nace, hay unas manifestaciones que los padres o cuidadores pueden estar atentos. En el primer trimestre, en los primeros 4 meses, el tema, por ejemplo, del llanto. El llanto es una de las manifestaciones incipientes de comunicación. Entonces los padres saben cuando el niño llora por hambre, cuando el niño llora por sueño, cuando el niño llora porque necesita ser cambiado el pañal. Si esto se está dando así, esto es lo correcto. Si el padre no está identificando la causa del llanto del niño, ese es un signo de alarma, ¿sí? Porque quiere decir que el niño no está haciendo esas variaciones en esas frecuencias que hace que los padres identifiquen el motivo del llanto. Hay otra conducta comunicativa que es el establecer un contacto visual. O sea, el niño cuando está siendo amamantado o cuando está tomando el tetero, pues dependiendo, establece un contacto visual con los padres. Otra manifestación es la sonrisa. Durante los primeros meses, el niño tiene una sonrisa que es refleja. pero después del tercer mes el niño ya debe sonreír ante los estímulos que realice los padres. Entonces esta sonrisa social es importantísima. No debemos sentirnos tranquilos solo si un niño a los 4 meses está teniendo una sonrisa refleja, sino que esta ya debe ser una sonrisa social, o sea, una sonrisa en correspondencia a algo que él observa del medio y le llama su atención. A los 4 meses también el bebé está produciendo unas cadenas de sonidos, como un gorgojeo, se llama gorgojeo porque son sonidos guturales que se dan así por la posición del niño. Como el niño está acostado, la salida del aire produce esos sonidos y deben presentarse aproximadamente a los 4 meses. Cuando el niño ya está sentado, empieza a realizar otros sonidos más diferenciados, como sonidos vocálicos o sonidos silábicos, con ma, pa, ta, ¿sí? Que se facilita más, pues, porque ya no están todo el tiempo acostados y pueden tener un mejor control de sus órganos fonoarticuladores. A los 9 meses, el niño debe estar produciendo ya cadenas de sílabas, o sea, ma, 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 pa, 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 ta, 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 ¿sí? Y estas tienen relación directa con la, pues uno, la habilidad oromotora y dos, la capacidad respiratoria que va aumentándose en el niño, y tres, el tema de la maduración de su vía auditiva. Cuando el niño se escucha a sí mismo y sonó ma, como que le llama la atención, entonces vuelve y repite. Cuando no se da esta repetición, podríamos pensar en algo así, ¿cierto? O en inmadurez, o habría que indagar, pues, por qué está sucediendo eso. Y ya al año de edad, el niño debe estar, identificando algunas partes simples de la cara, los ojos, la boca, debe poder entender el sí, el no, y debe estar produciendo por lo menos 5 palabras. Las más comunes y que encontramos en nuestro medio son mamá, papá, tete. A veces el nombre, pues, de la otra persona que lo cuida, o de la abuelita, y hay otra palabra que es muy frecuente que también es agua. De ahí en adelante ya pues lo que nos dijo la doctora Joana ahora, según la literatura, nosotros damos una espera hasta los 5 o 6 años para que el niño desarrolle el lenguaje, pero la verdad es que en este momento los niños entre 3 y 4 años están teniendo un lenguaje casi adulto, en el sentido del repertorio de fonemas que pronuncian, un léxico muy variado y la estructuración que realizan de su discurso.
Y también es importante tener en cuenta que la importancia de que hoy estemos hablando de este tema es porque los trastornos del desarrollo del lenguaje son bastante frecuentes. En la población preescolar ocurren en un 15% de los niños, es decir, de 100 niños, 15 tienen problemas de este tipo. Y en la población escolar, más o menos un 3% de los niños. De todos estos niños que tienen trastorno del desarrollo del lenguaje, 2/3 partes, es decir, la mayoría, tienen problemas articulatorios, es decir, en la producción de las palabras, y retraso simple del lenguaje. Más adelante vamos a hablar un poquito más sobre esto. Y estas dos entidades, con un adecuado apoyo familiar y con una adecuada terapia fonoaudiológica, mejoran, tienen un buen pronóstico. Pero existe un tercio de niños, dentro de todo esto que estamos hablando, que tienen ya trastornos genéticos o trastornos orgánicos, neurológicos, que impiden que ellos tengan un adecuado desarrollo del lenguaje. Y esos pacientes, generalmente ya el pronóstico no es bueno, sino que, pues, se perpetúan esos problemas del lenguaje. Posterior a eso, pues, tienen déficits cognitivos y, pues, generalmente duran toda la vida. Y cuando el pediatra hace el abordaje de un paciente que tenga trastornos del lenguaje, es fundamental al inicio identificar si el paciente presenta solamente retardo del lenguaje o también tiene retardo en las otras esferas del desarrollo, como por ejemplo en la parte motora, en la parte social, porque es muy importante definir inicialmente ante qué estamos. Luego de definir si es un trastorno del lenguaje solamente, se debe evaluar sobre posibles causas de ese trastorno. Dentro de ellas, una de las principales es, por ejemplo, la sordera, lo que llamamos hipoacusia, y es que el niño tenga problemas con la audición. Lo segundo es definir si el paciente tiene retardo mental. En ese caso, pues se necesitaría urgentemente hacer un coeficiente intelectual, hacer una oportuna remisión a neuropsicología, a neuropediatría. Lo siguiente es definir si el paciente está encajando en, por ejemplo, trastornos del espectro autista. Lo otro es definir si tiene trastornos de la motricidad bucofaringia o si tiene lesiones cerebrales. Y después de identificar cada una de estas cosas, si no encontramos nada, entonces ya considerarlo como un trastorno puro del lenguaje. Y dentro de esos trastornos, pues ya encontramos los trastornos del lenguaje simple, que son los que anteriormente definíamos que tienen un buen pronóstico, y estos consisten en que, por ejemplo, el niño tiene problemas para articular las palabras y tienen más problemas es para expresarse, para comunicarse, pero ellos comprenden adecuadamente lo que se les dice o lo que tienen en su entorno. Y aquí pues es muy importante toda la terapia fonoaudiológica que se haga en el paciente. Y se ve, por ejemplo, en niños que tienen familias que tienen dos lenguas también, entonces el niño está interiorizando oportunamente los dos lenguas, pero él se demora un poco más respecto a los demás niños en poder hablar, porque inicialmente pues se confunde entre las dos lenguas y esto es normal. Y ya diferente a ese trastorno del lenguaje simple, pues tenemos como tal el trastorno del lenguaje especificado, en el que ya hemos descartado toda la parte orgánica que hablábamos anteriormente, pero ella es un trastorno como tal puro del lenguaje. Este ya es genético, se hereda, su herencia es autosómica dominante, y este pues sí ya tiene un peor pronóstico. En cuanto a como la forma en que uno lo ve, las manifestaciones clínicas principales, por ejemplo, los niños tienden a crear palabras que no existen, y esas palabras que no existen, palabras que ellos mismos forman, las repiten frecuentemente. Es como lo característico que uno ve en esos niños. Y lo otro es tener en cuenta pues que esta discriminación de cada uno de los trastornos es algo muy complejo, entonces siempre se debe tener un apoyo multidisciplinario. Aparte del pediatra, el médico tratante del niño, siempre tiene que estar el apoyo permanente de fonoaudiología, de neuropediatría, de neuropsicología, de las disciplinas que uno vaya considerando que necesita el paciente.
Bueno, pues yo me siento muy complacida de escuchar a la doctora Johanna hablar de los trastornos del lenguaje con tanta propiedad, porque eso estábamos conversando ahora, que antiguamente no se le daba como la importancia a que el médico realizara la remisión, y hoy en día, por lo menos en la ciudad de Popayán, donde yo trabajo, llegan casi todos los niños remitidos por pediatría y por neuropediatría. Entonces, pues eso nos demuestra como la conciencia que está teniendo el médico de que dentro de todas estas metas en que deben apoyar a los niños, pues están las metas también sociales, las metas personales, y donde es tan importante cómo funciona el niño en el medio. Y pues, como dijimos inicialmente, el lenguaje es determinante para cómo el niño se adapta e interactúa pues con su entorno. En general, lo que dijo la doctora es lo que nosotros desde fonoaudiología tratamos. Yo llevo ya 25 años trabajando con niños pequeños y siempre he tenido la fortuna de trabajar con un equipo conformado por fisioterapia y por terapia ocupacional. Entonces, donde trabajo, pues hacemos siempre la valoración en equipo, ¿sí? O sea, aunque el niño llegue remitido para fonoaudiología, entendemos la importancia de ver cómo está el niño en su desarrollo motor grueso y en su desarrollo motor fino, para poder hacer un tratamiento integral de los niños y no dejar que se escape alguna otra alteración pues a nivel de desarrollo. E igual fisioterapia y terapia ocupacional, cuando llegan remitidos los niños, los fonoaudiólogos participamos de esta valoración, porque es muy frecuente que los padres llegan porque el niño no gatea. De los últimos casos han llegado porque no gatean, pero cuando vamos a ver, tiene un retraso en el lenguaje más grave que el retraso motor. Entonces, pues de ahí la importancia como que estas valoraciones se realicen en conjunto con estas disciplinas. Ya para la intervención, ¿cierto? Como para ir entrando un poco en eso, pues ¿qué decimos? Lo principal es que el niño sea un niño que esté asistiendo a sus controles médicos por médico general o por pediatría, según pues su EPS, y que esté asistiendo al programa de crecimiento y desarrollo. Al personal de crecimiento y desarrollo, pues siempre es un personal que desarrolla, que aplica la tabla con responsabilidad, y aunque es una tabla que es muy general, pues alcanza a identificar algunos retrasos en el desarrollo. En este caso estaríamos hablando del área de comunicación, el área social y el área de audición. Posterior a esto, bueno, se realiza la valoración, que como decía, es bueno realizarla con el equipo completo, donde miramos pues cómo está a nivel semántico, qué tanto está entendiendo, qué tanto vocabulario tiene, cómo se está expresando y qué uso hace de estos recursos que tiene el niño del lenguaje, porque hay niños que hablan claro pero no hablan nunca, ¿sí? Y llegan remitidos porque en la escuela se les pregunta y no contestan, o porque hablan y no se les escucha. Entonces son niños que finalmente también se ven beneficiados si reciben un buen apoyo por fonoaudiología. De esto pues ya se planifican unas, el tratamiento pues debe estar, si el diagnóstico pues es un retraso en el desarrollo del lenguaje, se debe, bueno, determinar si se requiere la valoración por neuropsicología, por neuropsicopedagogía o por usualmente a nosotros nos llegan por neuropediatría, o sea, no es común que rebotemos nosotros a neuropediatría, sino que neuropediatría remite a fonoaudiología. Y ya se le pide a los padres es pues como respetar las sugerencias que se hacen en torno a los tratamientos. Hay padres que les dice, bueno, vamos a recibir terapia 2 veces a la semana, y arrancan muy efusivos, muy comprometidos, y a veces la motivación son los temas escolares, pero a la segunda semana empiezan, a la tercera semana ya empiezan a decaer, empiezan a faltar un día, luego se ausentan 3 días. Esto, si no es programado con los profesionales con que está recibiendo el tratamiento, puede resultar en un tratamiento de poca evolución o de poco impacto en el niño. Entonces es bueno pues acordar muy bien esos tiempos. Nosotros es bueno también orientar al padre si quiere tomar una consulta con su EPS y más o menos orientarlo en cuánto tiempo, cuántas sesiones, con qué frecuencia, o si la va a tomar particular. Siempre se le dan las opciones a los padres, pero lo importante es que vaya el número de veces que se ha comprometido a ir y que las terapias realmente estén durando por lo menos 45 minutos, una hora, para que pueda hacerse un buen trabajo con los niños. ¿Qué patologías encontramos ya cuando hablamos de trastornos del lenguaje específicamente? Hay muchas clasificaciones, ¿sí?, para establecer qué es lo que presenta el niño. Hay una clasificación que describe los trastornos del lenguaje y los clasifica en 3 vertientes. La primer vertiente son los trastornos de la vertiente expresiva. ¿A qué se refiere esto? Cuando el niño no articula bien. Y esto puede tener 2 causas. Puede tener una causa motora o una causa ya de conciencia auditiva, de discriminación auditiva. ¿Quién determina esto, a qué obedece? El fonoaudiólogo, pues durante el proceso de evaluación. Como lo decía ahora la doctora Joana, pues aquí estaríamos hablando, si es un aquí podríamos enfocar los retrasos simples del lenguaje, y que pueden tener una buena evolución siempre y cuando obedezcan a un factor netamente ambiental. Encontramos también trastornos mixtos donde se involucra tanto la expresión como la comprensión del lenguaje. Empieza aquí a complicarse un poquito más la cosa. Encontramos no solo debemos estar atentos a cómo pronuncia el niño cada letra o cada fonema, sino cómo estructura las palabras, cómo estructura las oraciones. Hay niños que tienen una buena articulación, pero ya tienen 3 años y están expresándose solo con palabras sueltas o uniendo máximo 2 palabras. Entonces aquí estaríamos hablando de que hay un retraso en el desarrollo del lenguaje. Y están los otros trastornos donde hay dificultades del procesamiento de orden superior, pues que ya son cuando hay patologías neurológicas, otras patologías de base, como las mencionadas pues ya anteriormente. Bueno, pues por último y para cerrar este tema, yo sí haría un llamado de atención a nuestras autoridades, a los gobiernos, a nuestras leyes, ya que en los países desarrollados encontramos que hay una buena política pública en atención a los trastornos del lenguaje, ¿no? Países en Latinoamérica como Chile, por ejemplo, es el Estado quien financia los tratamientos de los niños con trastornos del lenguaje y debe garantizar que este niño se encuentra a un buen nivel antes de iniciar su proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura. Entonces, esa sería como la tendencia y el llamado a atención para los fonoaudiólogos, para el colegio fonoaudiológico en nuestro país, de empezar a legislar en torno a estos retrasos en el desarrollo del lenguaje, que si bien son muy frecuentes, a veces no se les da la importancia que tienen en la vida del ser humano. Bueno, agradecemos como cada semana a Jorge González su apoyo en la edición del programa, y les recordamos que este programa tiene repetición el próximo sábado a la misma hora.
La Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
¿Te importa que suene un motor?
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.